Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves 7 de noviembre del año 2024. ¿Recordáis que este pasado lunes empezamos este mismo programa hablando del viaje del remero gallego Rodrigo Conde desde Sevilla, donde está habitualmente concentrado, hasta Valencia para ayudar a los afectados por la dana y por las riadas? Pues escuchad esto, porque ha trabajado a destajo desde el principio de esta semana.
Espérate.
Esto que escucháis es una motosierra, una máquina de alta presión para limpiar suelos, paredes, garajes o lo que se ponga por delante, o Rodrigo Conde con un grupo amplio de compañeros retirando coches de los garajes. Hoy mismo Rodrigo Conde ha anunciado que pone rumbo de vuelta a la capital andaluza, Sevilla, para seguir con sus quehaceres habituales. Pero deja atrás una experiencia que me atrevo a calificar como tan dura como inolvidable. Lo de poder ayudar a los demás, eso evidentemente es impagable. Él se vuelve, pero otros compañeros, como estamos diciendo, van a seguir en distintos pueblos de la provincia de Valencia trabajando directamente en la zona cero con todos aquellos que lo necesitan. Lo ha anunciado a través de sus redes sociales el propio Rodrigo.
Bueno, aquí estamos haciendo carga de material para el día de hoy. Nosotros ya nos vamos, pero estos maquinones se quedan aquí currando. Escobones, tal, botas. Ahora vamos a ir a recoger más karchers, tal. Todo esto se queda aquí para que la gente siga ayudando.
El remero moañés, que ha estado 3 días, insisto, desde el lunes, después de haber viajado la madrugada del domingo al lunes desde Sevilla hasta Valencia, y hoy mismo, como acabáis de escuchar, ha anunciado que por condiciones personales tiene que regresar de nuevo hasta Sevilla. Pero, insisto, esto es importante destacarlo, 3 días de trabajo sin descanso, ayudando a limpiar, a recoger escombros, o como acabáis de escuchar, a retirar vehículos de los garajes. Un ejemplo, sin duda, otro ejemplo más de los muchos que han demostrado que este país destaca, por encima de otras tantas cosas, por su solidaridad, que sale a relucir cuando, por desgracia, vienen mal dadas. Porque solo así, porque únicamente así, con mucha solidaridad, la zona podrá levantar cabeza y recuperar, aunque evidentemente va a costar mucho tiempo y sobre todo mucho esfuerzo, algo que se parezca lo máximo posible a una vida normal para todas aquellas personas de estos pueblos, de la Comunidad Valenciana o de Castilla-La Mancha, que lo han perdido absolutamente todos. Ejemplos de solidaridad que desde luego ponen un puntito de luz que tanta falta hace en la mucha oscuridad que nos inunda por la situación que estamos viviendo en estos últimos días en nuestro país. 33 minutos, casi 34 minutos ya por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez, fantástico como siempre en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, Santi Peón. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Así suenan los motores de los camiones del Ejército de Tierra, un Hammer, coches, acaban de entrar en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza, nuestra compañera de COPE Valencia.
Acaba el día con la mejor información, acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Nos trasladamos, aunque sea radiofónica y temporalmente hablando, al partido del próximo domingo, que a las 2 del mediodía va a enfrentar en el estadio Benito Villamarín de Sevilla al Betis y al Celta, un partido que arrancará a las 2 de la tarde y para el que hoy mismo hemos conocido la designación arbitral, que estará conformada por Ortiz Arias y por Pizarro Gómez. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Te pregunto todos los días o casi todos los días por el parte médico. A veces no contamos novedades. Sin embargo, hay días donde parece que llegan las buenas noticias y en este caso vienes con nombres propios.
Sí, sí. Ayer empezábamos con la buena noticia de la vuelta de Pablo Durán a entrenar con el grupo. Sigue haciéndolo en el día de hoy y se le incorpora también Williot Suedberg después de ese problema que tenía en el solio. También ha entrenado con el grupo, con lo cual los dos ya están prácticamente al mismo nivel que el resto del equipo para poder viajar el domingo a enfrentarse al Betis. También va haciendo poco a poco entrenamiento con el grupo. Ya lo contábamos ayer, Luca de la Torre, aunque es verdad que después de tanto tiempo parado quizás haya precipitado ya incluirlo en la convocatoria. Los que parece que no van a llegar, bueno, que seguramente no va a llegar ya Ilson, con esa lesión que le iba a tener 6 semanas parado, y también parece complicado que Sergio Carrera, después de ese problema de tobillo que sufrió en Copa y de todavía seguir en el gimnasio, pueda estar también el domingo.
Quien parece que ha llegado al primer equipo y que lo ha hecho además para quedarse es Fer López, al que hemos visto esta mañana entrenando con la primera plantilla.
Sí, es verdad que Claudio nos tiene acostumbrados a que haya muchos jugadores del B que suban a entrenar con el primer equipo, pero obviamente Fer López, como gran promesa de la cantera celeste que es un nombre muy importante, el mediocentro ofensivo que sigue entrenando con el primer equipo. Veremos si puede entrar en la lista para ese partido ante el Betis, e incluso si tuviera minutos es un jugador muy del agrado de Claudio y también obviamente de la afición.
Y si no fuese así, evidentemente recibirá la llamada de Freddy Álvarez, el entrenador del Celta Fortuna, para el compromiso que tiene el filial este fin de semana. Recuerdo que el filial lleva o llevará el sábado, el fin de semana, 15 días sin competir después de que su partido en Tarragona fuese aplazado el pasado sábado. Hablamos de la actualidad de la última hora del Celta, que se va a enfrentar, como decimos, en Sevilla, con un Betis que tiene partido europeo esta misma noche.
Sí, veremos qué hace desde las 9 de la noche en la Conference League, en el Benito Villamarín ante el Celta, el del rival esloveno. Un Betis que tiene que reaccionar en esta competición, suma un punto de los primeros 6, tiene hasta 6 bajas para el duelo de hoy, y veremos también, ¿no?, la factura física que le puede causar, e incluso mental, si no se diera un buen resultado, este partido ante el Celta.
Se ha confirmado por parte del nuevo amigo de Yago Aspas, del mono de los horarios, un nuevo horario, en este caso la jornada contra el Real Club Deportivo Español.
Y podemos decir que el mono le ha hecho caso a medias, porque ha puesto un día y una hora buenos, pero claro, no es un partido en Balaídos, con lo cual, para la afición celeste, salvo para los que se desplacen, pues tampoco tiene demasiada ventaja. Jornada número 15, sábado 30 de este mes de noviembre, a las 6:30, visitando en el RCD Stadium al Español.
Recuerdo que antes de ese enfrentamiento con el conjunto perico, la visita de este próximo fin de semana al Betis, después habrá un nuevo parón por compromisos de las selecciones. Veremos si hay llamada por parte de Luis de la Fuente para Mingueza, que es quien ha entrado en las dos últimas convocatorias de la selección española absoluta. Después de ese parón llegará el turno del Fútbol Club Barcelona, que visitará el estadio de Balaídos antes de afrontar ese partido al que hacemos referencia y del que hemos conocido en estas últimas horas el horario, la visita a Cornellà Prat para enfrentarse con el Real Club Deportivo Español. Después tendrá que llegar a Balaídos el Mallorca. No tenemos ni día ni hora, pero en el club han decidido que ya están a la venta las entradas.
Sí, hay que comprarlas un poco a ciegas, como dices, no sabes ni el día ni la hora, pero desde 15 euros más baratas para los poseedores del carnet celtista, 20 euros para el público en general, ya se pueden comprar. Las más caras, 130 para el que se quiera dar un homenaje.
Y un último apunte relacionado con el Celta, del que ya habíamos hablado hace algunos meses. Surgía la noticia desde el país vecino, desde Portugal. Informan de nuevo desde Portugal de cómo está la compra del Pasos de Ferreira por parte del Celta y del Independiente del Valle ecuatoriano.
Sí, una información del prestigioso diario Luso, del diario Record. Según cuentan ahí, la directiva del Pasos de Ferreira se da otros 15 días de prórroga para seguir con esas negociaciones para vender el 80% de la propiedad del club, tanto al Celta como al conjunto ecuatoriano de Independiente del Valle. Todavía quedan flecos que cerrar, siguen esas negociaciones, por tanto.
Algo que, sin entrar en detalle, sí confirmó la presidenta del Consejo de Administración del Celta, María Mourinho, en su última comparecencia ante los medios de comunicación. Así que pendientes ya, focalizados directamente en el próximo partido del Celta, el domingo a las 2 frente a un Betis en el Villamarín, que esta noche, insisto, tiene partido europeo.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Hablemos de un fin de semana que, además del partido del Celta, va a venir plagado de fútbol en el resto de nuestras categorías. En Primera Federación, por ejemplo, el sábado a las 7:30 en Balaídos, el Celta Fortuna va a recibir al Ourense Club de Fútbol, con estreno de nuevo entrenador en este caso Pablo López, que va a tener su puesta de largo ni más ni menos que en el estadio de Balaídos como técnico del conjunto ourensano. Y en Segunda Federación ya sabéis que este fin de semana tenemos partidazo, porque tenemos derbi provincial el domingo a las 7 en Ovao entre el Coruxo y el Pontevedra. Pero hoy queremos detenernos en el fútbol femenino porque está viviendo una situación delicada el Sárdoma, que ha visto cómo se ha reducido de forma drástica la subvención que reciben por parte del Concello de Vigo, con lo que su presupuesto se ve gravemente afectado, y anuncian que el club se puede ver abocado a una situación tan delicada. ¿Hasta qué punto o cuánto de delicada? Directamente le vamos a preguntar a la presidenta del Sárdoma, a Begoña Aldao. Hola, presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Begoña, si le parece, empezamos por el principio. ¿Cuál es el origen del problema?
Pues el origen del problema radica una vez que nosotros ascendemos al segundo reto y nos reunimos con todas las instituciones. Evidentemente el Concello se compromete a darnos 60.000 euros para esa temporada. Cuando llega la subvención vemos que nos dan 33. Ahí empieza el problema. Evidentemente nosotros hemos intentado por todos los medios posibles hablar con ellos para que esto se solucionase, pero bueno, ahí estaba. Resulta que ahora llega esta, la temporada pasada, 23-24, y ya mayores de los menos 27 que ya teníamos ahí, resulta que nos han retirado del convenio de élite y nos dan 12.000 euros. Cuando clubes en el mismo nivel que nosotros reciben 160.000 euros. Y hablo de fútbol, porque yo no me puedo comparar ni con baloncesto, ni con balonmano, ni con atletismo. Yo hablo de fútbol. Y a mayores no entendemos que nos retiren de élite cuando realmente la Xunta y la Diputación nos consideran de élite. La Diputación nos sube un poco la subvención y resulta que el Concello nos da 12.000 euros. ¿Cómo podemos competir con 12.000 euros?
Desde el Concello, ¿les han dado algún tipo de explicación?
No. Yo he mantenido el mismo día que recibo la notificación de la subvención, evidentemente me pongo en contacto con el concejal de deportes porque me parece lo correcto, y pues no me ha dado ninguna explicación. Lo único que me dice, efectivamente, que bueno, se va a invertir dinero en el campo de fútbol, en un hundimiento que hay al final. Y claro, yo le digo, mira, es que eso no es para competir nosotros, es un campo municipal que evidentemente compartimos con otro club y que esto ya viene desde hace años, este hundimiento, que ya esta vez va a ser la tercera vez que se repare. Y es pues lo único que me ha dicho. Quiero decir, no sé ni por qué no, nos han retirado de élite y nos dan 12.000 euros y vuelvo a incidir, y otro club que es masculino, pero que me daría igual que fuera femenino, le dan 160 y a nosotros nos dan 12.000. Me parece un desequilibrio absoluto, absoluto.
Presidenta, desde que conocí este tema, le confieso que me llevo preguntando una cosa, dándole vueltas a una pregunta para la que no tengo respuesta, por eso se la formulo a usted. Si estamos hablando de dinero público, ¿cómo es posible que desde el Concello le prometan una cantidad y al final les acaben concediendo otra?
Pues eso mismo me pregunto yo. Eso mismo me pregunto yo. Y además, también quiero incidir que lo que efectivamente el dinero que dan a las subvenciones no es dinero de nadie, es dinero público. Y entonces yo creo que hay que ser lo suficientemente responsables y generar equidad. No puede haber esa disparidad, que uno se lleve 160, 170 y otro se lleve 12.000. No me parece un equilibrio correcto ni justo.
Permítame que haga de abogado del diablo. Esto, o la noticia, sale ahora a la luz, justo cuando aparece el proyecto femenino de Asceltas. ¿Estoy equivocándome si lo relaciono?
Pues mire, yo no lo sé. No puedo llegar hasta ahí. Quiero pensar que no tiene nada que ver. Eso es lo que yo quiero pensar. En todo caso, quien tiene que responder a esas preguntas serán el concejal de deportes y su deriva, lo que es el alcalde, que es el supremo del Ayuntamiento de Vigo. Yo eso no lo puedo contestar. Pero sí digo que espero que no. No cabe duda, porque si no, lo que no puede ser es que se apueste por uno fuerte, que no deja de ser una empresa, con todos mis respetos, ¿vale? Comparado con una entidad sin ánimo de lucro, que está compitiendo en un nivel bastante alto y bien con unos recursos muy escasos.
¿Cómo repercute esto al Sárdoma a nivel de presupuesto, a nivel económico, vaya?
Pues imagínese usted, pues muchísimo, evidentemente, porque si ya de entrada empezamos con menos 27.000 y ahora empezamos con menos X y tú adquieres una serie de compromisos, ¿vale? Que no solo adquieres con la Federación Española, con la Federación Gallega, con las empresas de autobuses, de ropa, etc., realmente tú esos compromisos ahora, ¿cómo los llevas a cabo? Uh-huh. Y eso es un tema muy delicado y muy serio.
A lo mejor me meto donde no me llaman, pero evidentemente es una conversación radio-teléfono y es difícil de vernos las caras o de interpretar las caras, pero sí interpreto por el tono de voz que está usted especialmente enfadada, presidenta.
Bueno, estoy, digamos que tengo muchos sentimientos encontrados, estoy decepcionada, estoy enfadada y muchas más cosas. Me parece, yo de verdad que no me esperaba esto y por eso mismo el enfado y sumamente la decepción, sobre todo una decepción enorme de pensar y de creer que aquí se apostaba no solo por el deporte, sino también por el fútbol femenino, uh-huh, y ver que me dan este palo. No creo que el Sárgoma no se lo merece, las jugadoras del Sárgoma no se lo merecen, y Vigo creo que no se lo merece tampoco.
Desearía, y se lo digo de corazón, desearía poder decirle que al frente de la Concejalía de Deportes hay una persona preparada y cualificada que seguramente vaya a dar respuesta a sus problemas, pero conociendo un poco cómo funcionan las cosas, la verdad es que yo sería más bien pesimista. Ojalá que esta denuncia sirva para que alguien se ponga las pilas, aunque yo creo que ya es pedirle peras al olmo en lo que tiene que ver directamente con Manuel Fernández, con el concejal de deportes del Concello de Vigo. Lo que sí le agradezco es Begoña Aldao, presidenta del Sárdoma, que nos haya atendido en riguroso directo aquí en la cadena COPE para denunciar la situación que a día de hoy atraviesa el Sárdoma y ojalá tenga una rápida solución por el bien del fútbol femenino.
Muchísimas gracias y muy amable. Buenas tardes a todos.
Y es que, y con esto termino el tema directamente del concejal de deportes, es difícil encontrarte algún club o algún deportista individual de la ciudad de Vigo que tenga relación más o menos directa con la ciudad de Vigo y que no ponga en duda el trabajo del concejal de deportes del Concello de Vigo. Es extraño encontrarte alguno que hable bien de esta persona. En fin, vamos a hablar de balonmano. Hemos tenido esta pasada tarde-noche jornada en la División de Honor Femenina con malas noticias. Partido importante para Porriño en Málaga, que terminó con derrota por 26 a 21. En un partido muy igualado, sobre todo hasta el minuto 10, donde empezó a desnivelarse. Hasta que en los últimos minutos el choque volvió a estar tremendamente igualado, pero al final se decantó del lado del equipo costasoleño, que ganó, como digo, 26-21. El análisis de Isma Martínez, el entrenador de Porriño, de la derrota frente a Málaga, es este.
Creo que es un partido con dos partes muy diferentes. Una primera parte en la que no nos encontramos nada bien, que nos hicieron gol con mucha facilidad, no encontramos soluciones ni ofensivas ni defensivas. Y creo que la segunda parte es muy diferente, que nos metimos en partido con una muy buena defensa. Se decide por detalles, al final creo que saca Merche algún balón que no le tocaba y al final es decisivo en marcador ajustado, que aunque parezca un menos 5, faltando 5 minutos estábamos a la par. Entonces, bueno, pudo caer de cualquier lado, cayó del de ellas y nosotras seguir trabajando e intentar recuperar en la vuelta el golaveraje o los puntos.
Un Porriño que ya está de viaje desde el Aeropuerto Internacional de Málaga a Estambul primero, después se van a meter en el transporte público para irse directamente hasta la ciudad turca de Bursa, donde este fin de semana van a tener una nueva eliminatoria de competición europea. Y anoche, dejamos el balonmano femenino para hablar de los chicos, anoche en Sagunto jugaron los hispanos, que ganaron por 31-30 a Italia en un partido marcado por los acontecimientos que vienen sucediendo en estos últimos días en la Comunidad Valenciana. Un partido en el que participó Rodrigo Corrales y en el que se estrenó un pontevedrés, Carlos Álvarez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás después de haber debutado con los hispanos?
Bueno, pues yo creo que aún un poco nervioso y con esa tensión, ¿no? La verdad que siempre impone pues debutar con un grupo nuevo y encima pues con la selección absoluta nacional, pues qué decir, ¿no? Pues siempre está ahí esa tensión y esos nervios que tardan días en irse.
¿Cómo es ese momento en el que Jordi Rivera te dice aquello de que calienta que sales, eh?
Bueno, en este caso fue ya de titular, ¿no? Sí, es cierto que estamos en el banquillo, o sea, en el vestuario, y cuando pone pues el equipo que sale, pues al principio pensé que pone a mi compañero y de repente dice Carlos, y yo, bueno, pues nada, habrá que darle un par de minutitos, pero nada, la verdad que súper contento. Y la verdad que el grupo lo ha hecho súper fácil porque es un grupo increíble que desde el principio a los jóvenes nos han acogido como, vamos, increíble. Y pues así las cosas pues se hacen con mayor facilidad y con, bueno, que va las cosas rodadas.
Y además, Carlos, en un partido cargado de emotividad, ¿no? Como el que se disputaba ayer, con esos fines solidarios para ayudar a todos los afectados por lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana en esta última semana.
Sí, hombre, eso está claro y está muy presente en todos los jugadores, en todo el grupo, el cuerpo técnico y todos, que, bueno, queríamos brindarle sobre todo la victoria a todas esas familias, esa gente que bueno, que están sufriendo pues la catástrofe que ha sido la Dana. Y nada, éramos conscientes de que era un partido muy importante, sobre todo para la Comunidad Valenciana, que bueno, que está sufriendo tanto. Entonces, pues la victoria se la dedicamos obviamente a todos ellos.
¿Cómo te ha recibido el grupo? ¿Cómo ha sido estos días, más allá del partido de ayer, ¿no? Que al final evidentemente es lo importante, uno debuta de manera oficial, pero ¿cómo ha sido esta semana, estos días de entrenamiento con los hispanos?
Pues ya te digo, el grupo desde el principio nos ha cogido como hermanos pequeños, ¿no? Es cierto que al principio pues nos cuesta eso, adaptarnos, pero ya te digo, al cabo de un día pues ya estábamos hablando con todos, estábamos más que integrados en el grupo, y por eso hay que dar las gracias a los más veteranos y a la gente que lleva más tiempo en la selección, porque ha hecho que esta actividad pues para nosotros sea sobre todo muchísimo aprendizaje. Y bueno, llevarnos, aparte de compañeros, pues amigos que ojalá pues sigamos coincidiendo en el futuro y en futuras convocatorias, porque la verdad que es un grupo que ya nos habían dicho que era muy bueno, pero cuando lo vives pues lo puedes afirmar que es un grupo humano increíble.
¿Te ha tocado pagar algo de novatada, Carlos?
Sí, hombre, eso siempre toca. Cuando llegas nuevo y encima eres joven, vamos. Te toca pagar alguna novatada, pero nada, se hace con gusto, con esta gente se hace con gusto. O sea que la verdad... Se asume sin problema.
Oye, Carlos, cuéntanos un secreto de los veteranos. ¿Quién es el que mejor te ha cogido o te ha tenido más resguardadito, más entre algodones esta primera semana para ti con los hispanos?
Bueno, a ver, es que ya te digo, el grupo en general ha sido increíble. Sí, es cierto que, bueno, la tierra siempre tira, ¿no? Entonces Rodrigo, que aparte es el capitán, pues nos ha cogido a los jóvenes de manera increíble. También Agustín Casado, Abel Sergio, pero ya te digo, y luego a la mayoría de jóvenes que siempre coincides con ellos en las categorías inferiores que ya conoces, pues ya te digo, el grupo es todo, es increíble y desde el principio nos han acogido, vamos, como hermanos pequeños.
Carlos, tengo una pequeña sorpresa para ti, porque evidentemente eres canterano del Cisne y desde que sabemos que recibías la llamada de la selección absoluta y de que ibas a debutar con el combinado nacional que dirige Jordi Rivera, sé que hay alguien que tenía muchas ganas de poder felicitarte y hacerlo aquí aprovechando la sintonía de la cadena COPE. Santiago Picayo, presidente del Cisne. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues, un poco emocionado, ¿no?
Ahí tienes a Carlos Álvarez. Es que dile lo que quieras.
Sí, no, que la verdad que fue un gustazo verlo. Ayer todo el mundo estaba expectante aquí en la ciudad, toda la gente del club, por ponernos delante de la televisión. Y la verdad fue un gustazo verlo jugar, o por encima la sorpresa de que salga titular y que a los dos minutos ya rompa su estadística de goleadora, algo que también es muy previsible teniendo en cuenta que el gol lo lleva en la sangre, pues la verdad que es increíble verlo llegar ahí. Él es un referente y lo sabe en nuestro club, porque claro, hay gente que empieza con 6, 7 años y que llegue aquí, pues es muy poquita y muy escogida, y él... Tenía ese aura, tenía tal, y sobre todo es un trabajador increíble.
Carlos.
Bueno, yo, ¿qué le voy a decir a Santi que él no sepa ya, no? Santi para mí sabe que es como mi segundo padre, que desde los 8 o 9 añitos me acogió en la familia cisneísta como a su tercer hijo, ¿no? Entonces, la verdad que yo a Santi solo tengo palabras de agradecimiento. Darle las gracias, pues lo primero por sus palabras ahora y por todo lo que ha hecho por mí durante todos los años que he estado en el Cisne, porque bueno, creo que allí es donde más he crecido, donde me he formado, donde he tenido y me han enseñado todos los valores de tanto deportivos como humanos y personales. Entonces Santi ya lo sabe de primera mano y más que de sobra que le estoy súper agradecido, que le tengo un cariño increíble y que ahora en un par de meses ya voy a estar con todos ellos y vamos a poder disfrutarlo todos juntos.
Presidente, hablabas de emoción ayer poniéndote delante de la tele para ver el debut de Carlos Álvarez con los hispanos, ¿no?
No, pues claro, la verdad es que uno sueña esas cosas a veces, ¿no?, de que algún jugador llegue ahí. La verdad es que en los últimos años hemos tenido muy buenos y grandes jugadores que lo han precedido, el caso de Álvaro Preciado, que también ha estado
a nivel de las categorías junior y juvenil, y que ahora están disfrutando de una liga de Asobal, pues mira, estamos encantados. Y yo creo que con Pedemima, quedamos muy poquito tiempo, ya lo disfrutaremos a nivel, tendremos que cambiar de cadena e irnos a Dazán o Dazón o como le llamen, pues ya tendremos que estar viéndolo, pues eso, una final a cuatro, que sería ya increíble.
Santi Picayo, presidente del Cisne, gracias por participar en esta sorpresa para un nuevo hispano como Carlos Álvarez. Cuídate, Presi, hablamos.
Nada, gracias a vosotros. Muchísimas felicidades, Carlos.
Muchas gracias, Presi.
Carlos, cierro contigo. Confiésame una cosa. Hace unos años, cuando charlábamos contigo, porque eras uno de los puntales de los jugadores destacados de este Cisne, ¿siquiera soñabas con lo que sucedió anoche en Sagunto?
Ni mucho menos, Tú a esta gente la ves por la televisión, tranquilo, en casa, con tu familia, con tus amigos, mientras ellos pues se juegan las castañas en un mundial, en un europeo, en unas olimpiadas. Y hoy, pues bueno, ayer tienes la oportunidad de estar con todos estos jugadores, con los mejores del mundo, representando a la selección española. Pues es algo que con 21 años no te imaginas que pueda llegar, ¿no? La verdad que se te ponen los pelos de punta solo de hablar sobre este tema. Pues imagínate cuando estás en la pista con todos ellos, compitiendo mano a mano con esta gente. Entonces, pues es un sueño hecho realidad y ojalá pues pueda repetirse en futuras convocatorias, porque es una sensación increíble.
¿Te ha gustado la sorpresa?
Bueno, me ha encantado, porque Santi para mí es una persona que súper especial, lo sabéis todos, que vamos, no tengo palabras para describir todo lo que me ha aportado en mi vida y lo mucho que significa para mí y para mi familia.
Pues por eso te agradezco, lo hice en privado, lo hago también en público, te agradezco muy especialmente que en medio de la concentración con los hispanos, después de haber jugado partido oficial y pendientes de un viaje con el resto de la expedición, que hayas tenido la amabilidad de atendernos en directo. Y que sepas, Carlos, que nos alegramos mucho de que un pontevedrés haya conseguido debutar con la selección absoluta masculina del balonmano. Lo dicho, enhorabuena y a seguir triunfando. Carlos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de la selección absoluta masculina de balonmano a la selección absoluta femenina de baloncesto, Álvaro, que tiene partido hoy y que además lo hace con un marcadísimo acento gallego.
Sí, la selección de Miguel Méndez juega desde las 9 de la noche ante Países Bajos, partido clasificatorio para el Eurobasket en Castellón, lo que hace todavía más especial el partido. Allí va a estar Cristina Cantero como entrenadora ayudante. No va a jugar este partido, no están las 12 incluidas María Araujo, aunque puede jugar todavía el siguiente partido de la ventana. Y un partido obviamente muy especial, lo reconoce el seleccionador, el vigués Miguel Méndez, en recuerdo a todos los afectados por la DAN.
Se hace un poco raro, yo creo que nos pasa a todos los españoles, pues tener que trabajar mientras vemos constantemente la tragedia que está sucediendo en Valencia, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo es así. Estas ventanas de clasificación separa las ligas de todo el mundo, son partidos oficiales y tenemos que hacer nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera posible. Queremos además que sirva como homenaje. Sé que la federación va a destinar la recaudación y tenemos una fila cero para ayudar y bueno, nos queda al menos la sensación de jugar estos partidos para ayudar en la medida de lo posible. Y bueno, y jugar estos partidos puede ser un buen homenaje, como ganar esos partidos, tratar de ganar esos partidos para cerrar nuestra clasificación. Al mismo tiempo, como digo, que estamos en una situación mental un poco extraña.
Bueno, reconocía esa situación mental complicada. Hoy es día, por tanto, de las ventanas FIBA y también tenemos otras jugadoras que tienen partido, como por ejemplo Luis Sira, la jugadora del Celta con Letonia, también Matea Tadic con Croacia, o por ejemplo Trajceski con Macedonia para medirse a otra compañera suya en el ensino como Raquel Saldaña.
Y además, en cuestión de un minutito, poco más, se va a sortear en Fútbol Sala la Copa de la Reina.
16avos de final en este caso, 3 equipos de la provincia en el bombo, Benbrive, que será local en la eliminatoria, ante un Primera, que podría ser Derby, Marín o Pollo.
En esgrima adaptado, hoy compite en Italia Judith Rodríguez.
Copa del Mundo en Pisa, va a competir en espada y floreta, recordemos nuestro bronce paralímpico en París, preparando Los Ángeles 2028.
Pisa, a esta hora entrará una buena pisa. En fin, en surf, un vigués va a dirigir la Federación Española.
Sí, Román Díez, surfista, presidente de la Federación Gallega, que ha sido nombrado nuevo dirigente de la Federación Española de Surf por los próximos 4 años.
Sí que a veces soy muy tonto, pero reconozco que aquí, entre los tres, mi termómetro particular es Rodrigo Rodríguez. Si le hacen gracia a mis chistes, es que algo está funcionando por el buen camino. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Casi las 4. Llegan ellos, llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz a la cabeza. Mañana más, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.